El interés de Babaji por Occidente. Maestro, ¿conoció usted a Babaji? Era una tranquila noche de verano en Serampore y yo me hallaba sentado al lado de Sri Yukteswar en el balcón del segundo piso de la ermita mientras las grandes estrellas de los trópicos brillaban sobre nuestras cabezas. Sí, mi maestro sonrió ante mi directa pregunta. Sus ojos brillaron animados por la reverencia. Tres veces he sido bendecido a la vista del Gurú Inmortal. Nuestra primera entrevista tuvo lugar en Allahabad, en la Kumbh Mela. Las ferias religiosas que se verifican en la India desde tiempo inmemorial son conocidas con el nombre de Kumbh Melas. Estas festividades aún conservan metas espirituales ante la vista constante de las multitudes. Los devotos hindúes se congregan cada 6 años para conocer a miles de sadhus, yogis, swamis y ascetas de toda clase. Muchos son eremitas que nunca han dejado sus apartados y ocultos retiros, excepto para asistir a las melas y otorgar sus bendiciones a hombres y mujeres mundanos. Yo no era un swami en la época en que conocí a Babaji, continuó mi maestro, pero ya había recibido la iniciación en el Kriya por la Giri Mahasaya. Él me alentó a concurrir a la mela que debería celebrarse en enero de 1894 en Allahabad. Era la primera vez que yo concurría a una kumbha. Me sentí algo mareado por el clamor y el oleaje de la multitud. Con las miradas investigadoras que a todas partes dirigía, no descubrí el rostro iluminado de un solo maestro. Al cruzar un puente a través del banco del Ganges, me fijé en un conocido que estaba no lejos de allí con su cuenco de limosna extendido. Esta feria no es más que un caos de ruidos y limosneros, pensé con desilusión. Tal vez los científicos occidentales que tan pacientemente ensanchan el reino de sus conocimientos para el bien práctico de la humanidad, serán más gratos a Dios que estas gentes que profesan la religión, pero que se concentran en las limosnas. Mis mordaces reflexiones sobre las reformas sociales fueron interrumpidas por la voz de un sanyasi alto que se detuvo ante mí. «Señor», me dijo, «un santo lo llama. ¿Quién es él? Venga y véalo usted mismo». Algo vacilante, seguí al lacónico mensajero y pronto me encontré cerca de un árbol cuyas ramas daban sombra a un gurú y a su atractivo grupo de discípulos. El gurú, de una presencia excepcional, brillante, tenía ojos oscuros y resplandecientes. Se levantó a mi llegada y me abrazó. «Bienvenido, Swamiji», me dijo afectuosamente. «Señor», le contesté con énfasis, «yo no soy Swami. Aquellos a quienes la divinidad me señala para otorgarles el título de Swami, nunca se lo quitan». El santo se dirigía a mí con sencillez, pero sus palabras resonaban con profunda convicción. En un instante me vi envuelto en una ola de bendición. Sonriendo por mi súbita elevación a la antigua orden monástica, me incliné reverentemente ante aquel angélico y gran ser en forma humana que me había honrado de esa manera. Babaji, pues era él, me instó a sentarme a su lado bajo el árbol. Era fuerte y joven, y se parecía mucho a la Giri Mahasaya. Sin embargo, ese parecido no me sorprendió, aun cuando con frecuencia había oído de la extraordinaria semejanza entre los dos maestros. Babaji posee un poder por medio del cual puede evitar que un pensamiento específico surja en la mente de una persona. Sin duda, el gran gurú quería que yo estuviera perfectamente tranquilo en su presencia y no me sorprendería demasiado al saber quién era él. ¿Qué piensa usted de la Kumbh Mela? He estado grandemente desilusionado, señor. Y luego agregué rápidamente. Hasta el momento de encontrarlo a usted, me parece que los santos y este torbellino no son cosas que deban estar juntas. Hijo, me dijo el maestro, aun cuando aparentemente yo tenía doble edad de la que él representaba. Por las faltas de muchos no juzgues un todo. Todas las cosas en la tierra son de un carácter mixto, como una mezcla de azúcar y arena. Sé como la inteligente hormiga, que únicamente escoge los granos de azúcar sin tocar los de arena. Aun cuando muchos sadhus de los que están aquí navegan aún en la ilusión, la mela es bendecida por algunos hombres que han alcanzado su realización en Dios. En vista de mi propio encuentro con un grande y exaltado maestro, asentí rápidamente a su observación. Señor, le dije, he estado pensando en los hombres científicos de Occidente. Son más grandes en inteligencia que la mayoría de la gente que está aquí congregada, aún viviendo en la lejana Europa y en América y profesando diferentes credos, así ignoren el valor real de las melas, por ejemplo, esta. Aquellos son hombres que podrían beneficiarse grandemente si se relacionaran con los maestros de la India. Pero aunque elevados en sus dotes intelectuales, muchos occidentales están atados a su puro materialismo. Otros, famosos en ciencia y filosofía, no reconocen la unidad de esencia en la religión. Sus credos son como barreras inaccesibles que amenazan con separarnos a nosotros de ellos para siempre. Ya veo que tú estás tan interesado en Occidente como en Oriente. El rostro de Babaji se iluminó con la luz de la aprobación. Siento las angustias de tu corazón con igual amplitud para todos los hombres, ya sean de Oriente u Occidente. Es por esto que te he hecho venir aquí. Oriente y Occidente deben establecer un verdadero sendero dorado de actividad y espiritualidad combinados, continuó diciendo. La India tiene mucho que aprender de Occidente en desarrollo material. A su vez, la India puede enseñar los métodos universales por medio de los cuales el Occidente puede fundar o establecer sus creencias religiosas en el inconmovible cimiento de la ciencia del yoga. Tú, Swami, tienes que representar tu parte para lograr una futura armonía entre Oriente y Occidente. Dentro de algunos años te enviaré a un discípulo en yoga para la difusión de esta enseñanza en Occidente. Las vibraciones de muchas almas de allá que espiritualmente buscan esto llegan hasta mí. Yo percibí santos potenciales en América y en Europa que esperan únicamente ser despertados. En esta parte de su relato, Sri Yukteswar se volvió hacia mí, viéndome de lleno. Mi hijo, continuó sonriente bajo los rayos de la luna, tú eres el discípulo que hace años prometió Babaji enviarme. Mucho gusto me dio el saber que Babaji había dirigido mis pasos hacia Sri Yukteswar. Sin embargo, era muy difícil para mí visualizar mi presencia en el lejano occidente, lejos de mi amado maestro y de la paz sencilla y apacible de la ermita. Babaji me habló luego del Bhagavad Gita, prosiguió Sri Yukteswar. Con sorpresa de mi parte, Babaji me indicó, por medio de algunos cumplidos, que él sabía que yo había escrito unas interpretaciones de varios capítulos del Gita. A mi súplica, Swamiji, hazme el favor de asumir otra tarea, me dijo el gran maestro. ¿No querrías escribir un breve libro señalando los fundamentales principios de unidad entre las escrituras cristianas e hindúes? Muestra en él, por paralelas referencias, que los inspirados hijos de Dios han hablado de la misma verdad ahora oscurecida por las diferencias sectarias de los hombres. Maharaji, le contesté tímidamente. ¿Qué mandato? ¿Podré cumplirlo? Babaji se rió dulcemente. ¿Por qué dudas, hijo mío? Me dijo resueltamente. En verdad, dime, ¿De quién es todo este trabajo y quién es el hacedor de todas las acciones? Todo aquello que el Señor me ha hecho que diga debe de materializarse en la verdad. Yo me consideré entonces con poder gracias a las bendiciones del Santo y consentí en escribir el libro. Sintiendo con tristeza que la hora de la partida estaba próxima, me levanté de mi asiento. ¿Conoces a Lahiri? Me preguntó el maestro. Es una gran alma, ¿verdad? Infórmale de nuestra entrevista. Luego me dio un mensaje para Lahiri Mahasaya. Después de que yo me había inclinado con reverencia como despedida, el santo me sonrió lleno de benignidad. Cuando tu libro esté terminado, te volveré a ver, me prometió. Por ahora, hasta luego. Al día siguiente, abandoné Allahabad, tomando luego el tren para Benares. Cuando llegué a casa de mi maestro, le conté toda la historia de lo sucedido con el maravilloso santo en la Kumbh Mela. ¿Y tú no le reconociste? Me preguntó Lahiri Mahasaya, bailándole en los ojos la risa. Ah, ya veo que no podías, porque él te lo impidió. Él es mi incomparable gurú, el celestial Babaji. Babaji, repetí asombrado, el Cristo Yogi Babaji, el invisible visible Salvador Babaji. Si yo pudiera hacer volver lo pasado para estar una vez más en su presencia y demostrar mi devoción a sus santos pies de loto. No importa, me dijo Lahiri Mahasaya, consolándome. Él ha prometido que te volvería a ver. Gurudeva, el Maestro Divino me dio un recado para usted. Dígale a Lahiri que el poder almacenado para esta vida ya está corto. Casi se está terminando. Al pronunciar estas palabras para mí enigmáticas, el cuerpo de Lahiri Mahasaya tembló como si hubiera sido tocado por una corriente eléctrica. En un instante, todo a su alrededor era un silencio absoluto. Su continente sonriente se tronó increíblemente austero, como una estatua de madera, sombrío e inconmovible en su asiento. Su cuerpo perdió todo el color que tenía. Yo estaba alarmado y asombrado. Nunca en mi vida había visto a esta alma siempre gozosa manifestar tan severa gravedad. Los otros discípulos presentes estaban también cohibidos. Pasaron 3 horas en completo silencio. Luego, Lahiri Mahasaya reasumió su natural y alegre manera y nos habló cariñosamente a cada uno de los chelas. Todos suspiramos con gran alivio. Yo me di cuenta por la reacción de mi maestro al escuchar el mensaje de Babaji que esta había sido una señal inequívoca por medio de la cual Lahiri Mahasaya comprendió que su cuerpo sería pronto desocupado. Su pavoroso silencio probó que mi maestro había instantáneamente controlado su ser, cortando el último hilo de apego al mundo material, volando hacia su siempre existente identidad con el espíritu. La observación de Babaji quería decir, siempre estaré contigo. Aun cuando Babaji y Lahiri Mahasaya eran omniscientes y no tenían necesidad de comunicarse por mi conducto o algún otro intermediario, los grandes maestros con frecuencia condescienden a tomar parte en el drama humano. De vez en cuando transmiten sus profecías a través de mensajeros comunes, con objeto de que sus palabras infundan mayor fe entre el vasto círculo humano que más tarde se entera de la historia. Tan pronto como dejé Benares, me puse a trabajar en Serampore en el trabajo sobre las escrituras que me había pedido Babaji. Siguió diciéndome Sri Yukteswar. No bien había principiado mi obra cuando ya pude componer un poema dedicado al inmortal gurú. Las líneas melodiosas afluían a mi pluma sin ningún esfuerzo, aun cuando nunca antes había intentado escribir algo de poesía sánscrita. En la quietud de la noche Me ocupé sobre la comparación de la Biblia y las escrituras de Sanatán Dharma. Citando las palabras de Jesús, mostré que sus enseñanzas eran en esencia lo mismo que las revelaciones de los Vedas. Para mi tranquilidad, el libro fue terminado pronto y luego me di cuenta que esta rápida tarea fue debida a la bendición de mi Parangurud Maharaj. Los capítulos aparecieron primero en el diario Sadhu Sambad. Más tarde fueron privadamente impresos en forma de libro por uno de mis discípulos de Kidderpore. A la mañana siguiente de haber dado fin a mi esfuerzo literario, me decía mi maestro, me fui a Raigad para darme un baño en el Ganges. El Ghat estaba solo y allí me quedé tranquilamente un rato, gozando de la inefable paz del soleado lugar. Después de mi chapuzón en el río, emprendí el regreso a la casa. El único ruido que se oía en medio de aquel silencio era el chapoteo de mis ropas empapadas al dar cada paso. Cuando pasaba por enfrente de un árbol de plátano, cerca de la margen del río, un fuerte impulso me hizo voltear hacia atrás. Allí, bajo la sombra de un árbol y rodeado de algunos discípulos, estaba sentado Babaji. Salud, Swamiji. La hermosa voz del maestro sonó en mis oídos como demostración de que no estaba soñando. Ah, veo que has terminado con todo éxito tu libro. Como te lo prometí, aquí estoy para darte las gracias. Con acelerados latidos en mi corazón, me prosterné a sus pies. Parangurují, le dije implorando, ¿no quiere usted y sus chelas honrar mi casa aquí cercana con su presencia? El Supremo Gurú declinó mi invitación sonriendo. No, hijo, somos gentes que amamos más el abrigo de los árboles. Este sitio es bastante cómodo. Por favor, aguarda un instante, maestro. Lo miré suplicándole. Regreso en un instante con unas frutas secas especiales. Cuando regresé a los pocos minutos con un platón de golosinas, el árbol de plátano ya no cobijaba con su sombra a la comparsa celestial. Los busqué infructuosamente por los alrededores del baño, pero en mi corazón sentía que la pequeña comitiva había desaparecido volando con etéreas alas. Yo me sentía profundamente lastimado. Aun cuando los vuelva a encontrar, no les hablaré, me decía. Él fue poco considerado en abandonarme de una manera tan repentina. Esto era, por supuesto, un arrebato de amor y nada más. Unos meses después visitaba yo a la Hiri Mahasaya en Benares. Cuando penetraba a su pequeña salita, mi gurú sonrió saludándome. Bienvenido, Yukteswar, dijo. Al entrar, ¿no te encontraste con Babaji que acaba de salir de aquí? No, no lo vi, le contesté sorprendido. Ve acá. La Hiri Mahasaya me tocó ligeramente la frente. Inmediatamente contemplé a Babaji cerca de la puerta, bello y puro como un loto. Luego me acordé de mi antiguo resentimiento y no lo reverencié. La Hiri Mahasaya me vio sorprendido. El divino gurú me vio con sus hermosos ojos insondables. ¿Qué? ¿Estás enojado conmigo? Señor, ¿cómo no he de estarlo? Le contesté. Del aire desciende usted con su mágico grupo y en el sutil aire desaparece de nuevo. Yo te había dicho que te volvería a ver, pero no te dije cuánto tiempo estaría contigo. Babaji sonrió suavemente. Tú estabas excitado y puedo asegurarte que ya casi me había extinguido en el éter por las ráfagas de tu inquietud. Instantáneamente quedé satisfecho con esta nada lisonjera explicación. Me arrodillé a sus pies y el Gurú Supremo me dio amables palmaditas en el hombro. Hijo, tú debes meditar más, me dijo. Tu mirada no es todavía perfecta. No pudiste verme cuando me escondía detrás de los rayos solares. Con estas palabras, Como con el sonido de una flauta celestial, Babaji desapareció en medio de la oculta radiación. Esa fue una de las últimas visitas a mi gurú en Benares, concluyó Sri Yukteswar. Tal como Babaji lo había predicho en la Kumbh Mela, la encarnación de la Giri Mahasaya como jefe de hogar estaba llegando a su fin. Durante el verano de 1895 se desarrolló en su sagrado cuerpo un pequeño carbunclo en la espalda. Él no quería que lo extirparan, de seguro estaba trabajando en su propio cuero el mal karma de alguno de sus discípulos. Por fin, algunos de sus chelas insistieron demasiado y el maestro les respondió enigmático. El cuerpo tiene que encontrar alguna causa para disolverse, pero bien, estoy conforme con lo que ustedes quieran que se haga. Poco tiempo después, el incomparable gurú abandonó su cuerpo en Benares. Ya no necesito ir a buscarlo a su salita, pues encuentro todos los días de mi vida bendecidos por su omnipresente guía. Años más tarde, de los labios del Swami Keshavananda, un discípulo adelantado, supe muchos datos maravillosos acerca de la partida de la Giri Mahasaya. Unos días antes de que mi gurú abandonara su cuerpo, me dijo Keshavananda, él se materializó ante mis ojos mientras yo estaba sentado en mi ermita de Hardwar. Ven a Benares enseguida. Tras estas palabras, desapareció la Giri Mahasaya. Inmediatamente tomé el tren para Benares. En la casa de mi gurú encontré a muchos discípulos reunidos. Durante horas, en ese mismo día, el maestro explicó maravillosamente el Jira y luego nos dijo con sencillez, «Me voy a mi casa». Sollozos de angustias prorrumpieron de todos los pechos como un torrente irresistible. «Cálmense, yo regresaré». Después de decir eso, la Giri Mahasaya por tres veces hizo girar su cuerpo en un círculo y dando la cara al norte en la postura del loto, gloriosamente entró en el final Mahashamadhi. El hermoso cuerpo de la Giri Mahasaya, tan querido de sus devotos, fue incinerado con los solemnes ritos que se les hace a los yogis de hogar en Manikarnika Ghat, a las orillas del santo río Ganges, continuó Keshavananda. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, mientras yo estaba todavía en Benares, mi habitación se inundó de una gran luz. Ante mí, en carne y hueso, estaba la Giri Mahasaya. Se veía exactamente igual que en su cuerpo anterior, únicamente parecía un poco más joven y más radiante. Mi divino gurú me habló. «Keshavananda», me dijo, «soy yo. De los desintegrados átomos de mi cuerpo incinerado, he resucitado en una nueva forma. Mi trabajo como hombre de hogar en el mundo ha terminado, pero no abandono la tierra completamente. De aquí en adelante pasaré una temporada con Babaji en los Himalayas y con Babaji en el cosmos». Con unas cuantas palabras de bendición para mí, el maestro trascendental desapareció. Hermosa y maravillosa inspiración llenó mi cuerpo y fue elevado en espíritu, así como lo fueron los discípulos de Cristo Kabir cuando vieron a sus gurús tras su muerte. Cuando regresé a mi aislada ermita en Hardwar, seguía diciendo que Shavananda, me llevé conmigo las sagradas cenizas de mi maestro. Yo sabía que él había escapado de la cárcel de espacio y tiempo. El pájaro de la omnipresencia está libre. Sin embargo, me confortaba el corazón el conservar en un nicho sus santos restos. Otro discípulo que fue bendecido por la visita de su resucitado maestro fue el santo Panchanon Bhattacharya, fundador del Instituto de la Misión Arya de Calcuta. Visité a Panchanon en su casa de Calcuta y escuché con deleite los relatos de sus muchos años con el maestro. Ya para terminar, me narró el más maravilloso caso de su vida. Aquí en Calcuta, me dijo Panchanon, a las 10 de la mañana, al día siguiente de su incineración, la Giri Mahasaya se me apareció aquí en toda su viviente gloria. Swami Pranavananda, el santo con dos cuerpos, también me contó los detalles de su propia suprema experiencia. Unos días antes de que la Hiri Mahasaya abandonara su cuerpo, me dijo Pranavananda, estuvo a visitarme en mi escuela de Ranchi. Yo había recibido una carta de él suplicándome que fuera enseguida a Benares. Sin embargo, me retardé y no pude salir inmediatamente. Cuando estaba a la mitad de mis preparativos de viaje, cerca de las 10 de la mañana, contemplé sorprendido y lleno de gozo la figura radiante de mi gurú, aparecido de pronto. ¿Para qué te das tanta prisa para ir a Benares? Me dijo la Hiri Mahasaya sonriendo. Ya no me encontrarás allí. Lloré desconsoladamente, creyendo que estaba viéndolo únicamente en visión. El maestro se acercó a mí consolándome. Vamos, toca mi cuerpo, me dijo. Estoy tan vivo como siempre, no llores. ¿Acaso no estoy para siempre contigo? De los labios de estos tres grandes discípulos, una historia de maravillosas verdades ha surgido. A las 10 de la mañana, al día siguiente de que el cuerpo de la Hiri Mahasaya fuera consagrado a las llamas, el maestro resurrecto, en un cuerpo transfigurado, aparecióseles a cada uno de ellos a la misma hora y en ciudades diferentes. Y cuando esto corruptible fuera vestido de corrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita: la muerte es tragada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria?